COPE Andalucía.
Estar informado.
No pueden más, viven una situación al límite y por eso el sector de la pesca se planta contra el nuevo reglamento europeo de control pesquero. ¿Qué dice este reglamento? Bueno, pues cosas como estas. Por ejemplo, durante la faena pretende cuantificar al milímetro cada captura de pequeño volumen. Los pescadores recuerdan que en la práctica estas cantidades no pueden estimarse con fiabilidad en el mar y solo se determinan una vez que llegan al puerto. Además, el reglamento obliga a los patrones a cumplimentar y a emitir notificaciones electrónicas durante las maniobras finales de navegación y durante la entrada al puerto. Esto aumenta los riesgos para la seguridad marítima, especialmente en puertos congestionados o en condiciones meteorológicas adversas. José Manuel Cabrales, mañana día clave para el sector.
¿Qué tal, Yolanda? Mañana lunes 19 a las 4 de la tarde, reunión importante entre sector pesquero y ministerio por la aplicación de la nueva normativa europea de pesca que obliga a notificar 4 horas antes la llegada a puerto de los barcos y la anotación de todas las especies capturadas desde el kilo cero. Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, y consejero del Comité Económico y Social Europeo.
Sí, es algo que llevamos advirtiendo desde hace ya muchísimo tiempo a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, en realidad, en general, a las instituciones europeas, la necesidad de reducir la burocracia, de simplificar la normativa, porque es un auténtico infierno. Estamos hablando de más de 1000 normas diferentes que se aplican a la pesca y que cada vez nos complican más la vida.
El sector ha convocado un paro para este mismo lunes 19 de enero, coincidiendo con esta reunión, jornada en la que se paralizará toda la flota y se procederá al cierre de las lonjas a nivel nacional como muestra de rechazo a unas decisiones que están llevando al límite a la pesca profesional.
Rechazo de los pescadores y rechazo también de los agricultores. Mucho malestar después de la firma del acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur hace apenas unas horas. El sector agrario no se va a quedar quieto, sigue convocando movilizaciones y a la del día 29 de enero hay que sumarle nuevas protestas. La próxima es este martes. Nuestros agricultores acuden a Estrasburgo a una manifestación convocada por los agricultores franceses. Aseguran que este acuerdo pone en riesgo el futuro del sector. Luis Ramírez es secretario general de ASAJA en Cádiz.
Nosotros no le tenemos miedo a los acuerdos comerciales si fueran igualdad de condiciones. Europa le exige a los agricultores europeos unos estándares muy altos de requisitos medioambientales, sanitarios, laborales. Esos requisitos tan altos, que esos estándares tan altos, nos ponen unos costes de producción muy altos que no los compensa ni el mercado ni nos los compensan vía PAC, vía ayuda. Esos mismos requisitos no se lo van a exigir a todos aquellos productos que vienen de Mercosur y que van a entrar en Europa.
Es domingo, es 18 de enero. Buenos días, soy Yolanda Aguirado. Vamos a ver qué tiempo nos espera hoy. Pues la llegada de la borrasca Harry se nota ya, siguen bajando las temperaturas y tendremos que sacar los paraguas en Cádiz. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos lluvias fuertes y también tormentas en el litoral gaditano durante la primera mitad del día. Por cierto, las temperaturas siguen a la baja. Las mínimas llegarán hasta los menos 2 grados en Granada, en Jaén, así que vamos a abrigarnos mucho.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Córdoba puede ser tu siguiente destino. Manuel Martínez, cantante de Medina Zara.
Desde hace siglos, Córdoba ha sido un crisol de sonidos que han marcado su historia. En tiempos del califato, la música andalusí llenaba los patios y los zocos con la melodía de laúd y ganún. Más tarde, los cantos mozárabes. Y cuando la guitarra española nació en estas tierras, el flamenco encontró uno de sus refugios. Hoy, el eco de aquellos tiempos sigue vivo en cada rincón. Desde las tabernas, donde suenan los fandangos, hasta los grandes escenarios del rock andaluz. Déjate llevar por su música, su alma y su duende.
Con la colaboración de Silver Gold, apóyate en los metales de inversión. Silver Gold es patrimonio inteligente. Silvergoldpatrimonio.com.
Andalucía, sin ir más lejos.
Es una de las noticias de la semana. Ya está en marcha el acto único en Andalucía. Es decir, las mujeres con sospecha de un tumor de mama se van a someter a todas las pruebas clave en el mismo día. El acto único tiene que estar instaurado en todos los centros antes del próximo día 28 de febrero. Esto es una buena noticia para las pacientes. En COPE Andalucía hemos hablado con algunas de ellas. Hemos testado durante la semana su testimonio y lo reciben como una buena noticia. Pero, ¿y en los hospitales? ¿Cómo se va a poner en marcha? Carmen Delgado es especialista en cirugía oncológica y además ha liderado durante años la unidad de mama del Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos han dicho durante años que no hay personal sanitario ni en Andalucía ni en el resto de España, que hay déficit de médicos. Eso es un problema que ocurre no solamente aquí en Andalucía. ¿Esto podría suponer un problema ahora para el acto único o, por lo que usted me dice, no tiene por qué?
Eso hay que tenerlo presente. Esa es una buena pregunta, como se dice muchas veces, porque efectivamente hay que saber que se cuenta con el personal. El personal es el que está, el que hay. Si ahora vamos a establecer esta línea de trabajo, que me parece súper acertada para las pacientes BIRRAS 4, BIRRAS 5, hay que tenerlo hablado, coordinado y establecido. Tiene que tener su circuito. La importancia de todos estos proyectos es que efectivamente haya un circuito. La señora que llega con una sospecha de un BIRRAS 4 o un BIRRAS 5 y tiene que esperar una serie de pasos a lo largo de la mañana para que después se haga una eco, incluso para que se le haga una biopsia, no debería de estar todo encorsetado en un esquema clásico de una consulta habitual. No es que tengamos ahora que diseñar un espacio aparte, no. Todo se puede hacer en lo que se tiene, pero hablado, coordinado y establecido cómo. Y si eso es así, seguro que va a fluir.
Doctora, y aquí nos surge la duda. Es decir, yo voy, me someto a las tres pruebas porque soy un caso sospechoso. ¿Me voy con algún veredicto? Es decir, aunque luego me tenga que ver el doctor y tal, pero yo me voy ya con algún titular, por así decirlo. ¿Me dicen los sanitarios, bueno, pues por dónde puede ir un poco mi diagnóstico o no?
Imprescindible. Si yo trato con una consulta de acto único de reducir la incertidumbre en señoras que se sospecha una mediana alta o ya segura probabilidad de tener un cáncer de mama, tiene que saber por qué está esperando, qué hemos visto, y a la una del mediodía, por decir una hora, o a las dos de la tarde, pues igual se la ha ido informando, pero luego alguien me refiero, en este caso un facultativo, tendrá que decirle: señora, esto es la patología que usted presenta, o esto es lo que hemos visto en la mama, y en este punto estamos, porque la información es imprescindible y todos entendemos lo que se nos cuenta si se nos cuenta adecuadamente, en el espacio adecuado, sin crearnos más incertidumbre, y que la señora reciba una correcta y adecuada información.
Doctora Carmen Delgado, gracias por atendernos y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
COPE Andalucía.
La radio más escuchada de la comunidad.
Ya está todo preparado para la apertura del nuevo centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral de Córdoba. Este espacio museístico se inaugura en apenas unas horas, se inaugura mañana lunes y hace un exhaustivo repaso por toda la historia del monumento desde su construcción islámica. Una visita complementaria a la de la Mezquita Catedral, donde podemos ver, por ejemplo, cómo era la mezquita desde sus inicios o cómo fue la llegada de los cristianos con Fernando III el Santo. José Juan Jiménez Hueto es portavoz del Cabildo.
La Mezquita Catedral de Córdoba ha contado desde sus orígenes con los mejores materiales y profesionales en cada época. El Cabildo es consciente de su obligación moral e institucional de conservar, proteger y transmitir a las generaciones futuras un bien único en el mundo y patrimonio de la humanidad.
Bueno, pues el Cabildo ha destinado 8,5 millones de euros para este proyecto que será único en todo el mundo. Si quieres conocer todos los detalles, puedes entrar en cope.es/Andalucía y ahí nuestros compañeros de Córdoba te cuentan cómo es este nuevo centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral de Córdoba.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Y lo que te pido es que sigas informado en cope.es/Andalucía. También te recuerdo que puedes escucharnos a través de la aplicación de COPE, como Pinchando Andalucía. Ahora escuchas Fin de Semana COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Cristina.
Lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.